me preocupan y conozco las dificultades que hoy todos los hospitales están enfrentando, que siempre confié y voy a seguir confiando en el sistema público de salud y que sé que juntos vamos a empezar a cambiarlo. Esto dijo la gobernadora María Eugenia Vidal. Digo, siempre ha sido así, siempre el hospital público, como la escuela pública, siempre han tratado con mucho amor al resto y han sido profesionales. Desde el que te atiende en la puerta hasta el médico más especialista, con mucha responsabilidad y con mucho amor. Tenemos en línea, ¿de qué vamos a hablar? Porque tenemos en línea a tu invitado de hoy, en Darás que hablar.
Bueno, vamos a seguir, recuerdan que la semana pasada hablamos, el domingo, se pasó para el domingo, se hizo efectivamente la fiesta del tomate platense, ¿sí? Bueno, estuvimos ahí, es una fiesta que entra, es increíble en La Plata, hay fiestas que entran en el calendario, pero entran en el corazón de la gente las busca esas fiestas. Una es la del tomate platense, otra es la del vino de Berisso, el vino de la costa, y en la del tomate platense va la gente a buscar tomate platense, que es ese viejo tomate achatado que traían los inmigrantes portugueses, los inmigrantes italianos, ¿sí? Que se fue perdiendo de las góndolas porque entró un sistema tecnológico, un paquete tecnológico con insumos, con híbridos, que cambió al sistema hortícola, la producción del sistema hortícola. Hoy tenemos casi 3.000 hectáreas de tomate entre lo que se produce a campo y sobre todo invernáculo. En La Plata está más del 70% de los invernáculos del país y es la principal productora de tomate en fresco. Pero, a pesar de la fiesta que fue el tomate platense, donde 9 productores resguardan su semilla y vendieron toda su producción, en realidad no estamos viviendo un buen periodo de los productores de tomate porque hay una sobreoferta estacional, y nosotros vamos a hablar con Carlos Pineda, referente del INTA local, para que nos explique qué sucede con el tomate, cuáles son las causas climáticas y las causas económicas y productivas que determinan esta sobreoferta por la que no la están pasando bien los productores locales.
Hola Carlos Pineda, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien, acá estamos.
Bueno, a ver, creo que Cora hizo una presentación en contexto de lo que significó la fiesta del tomate, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante, ya es una fiesta instalada en La Plata, que bueno, tiene que junta, digamos, una serie de características, pero bueno, es como un hecho cultural por un lado, y todo lo que significa el rescate del patrimonio nuestro, digamos, de lo que significa rescatar semillas, que son, digamos, bienes patrimoniales de los platenses y de todos los argentinos, digamos, que mantener esa semilla de propagación libre es, para nosotros es muy muy interesante, muy importante.
Ahora, ¿no está viviendo un buen momento los productores de tomate, no este tomate platense, sino el tomate híbrido, la gran producción de tomate en fresco que tiene La Plata? ¿Hay una sobreoferta estacional? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, digamos, es una campaña muy especial, digamos, por distintas causas. En general, digamos, hay que comprender que lo que es la producción nuestra es una producción que entra a descargar lo que se llama el volumen a partir de octubre. O sea, hay un escalonamiento a nivel nacional donde tenés la zona del norte, lo que es la zona de Pichanal, de Salta, que abastece más en invierno, Corrientes, Bellavista, Goya, se van escalonando y hacia octubre, noviembre, digamos, van terminando esas zonas de Corrientes y entra el volumen de producción de La Plata. Y generalmente acá se suelen hacer dos cosechas, una cosecha que va a lo que se llama el cultivo temprano, que va de octubre, noviembre, hasta las fiestas, hasta después de las fiestas, y en enero se hace una segunda plantación para lo que es el otoño. En el medio hay producción de a campo, al aire libre, esto es lo que te decía recién, es de invernadero. Normalmente esos ciclos tienen mucho que ver con los aspectos climáticos, por un lado. Entonces es una campaña que normalmente los productores mantienen las fechas de plantación, pero este fue un año especial, hizo mucho frío, no sé si se acuerdan, fue una primavera muy fresca, y eso retrasa la maduración natural de los cultivos, entonces se fue concentrando hacia finales de la primavera, ya hacia fin de año. Entonces hay como una descarga desproporcionada, las curvas, cuando uno ve la curva de descarga de la planta y las producciones, se concentró hacia el fin de año y hacia el verano. Eso genera una sobreoferta. Más allá de la flexibilidad que tiene esto, que de un año a otro se cambian las superficies plantadas según los precios del año anterior, bueno. Eso generó un volumen extra que deprime los precios, digamos, porque es oferta y demanda. Entonces, bueno, normalmente en los mercados esto se nota, digamos, y trae una baja de los precios de los productos. Es el contexto climático, digamos, como para tener una idea de lo que pasó.
Ahora, ¿qué pasa también con el contexto económico? Usted es un referente de horticultura, también es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, conoce el sistema hortícola, está muy en contacto con los productores. ¿Qué pasa con estos productos que no son de exportación? ¿Qué pasa en el nuevo escenario económico?
Claro, bueno, es interesante porque si bien todo lo que fueron los costos, se erogaron, el productor hizo el gasto el año pasado a precios antes de la devaluación, a mitad de campaña te encontrás una devaluación en los productos, en los insumos que necesita de un 40-50%. Entonces parte de lo que es la segunda etapa del cultivo, en lo que es fertilizantes, agroquímicos, reposiciones o reparaciones con plástico, alambre, madera, todo eso tiene un aumento en los costos muy importante. Eso también, puede haber una segunda lectura, que no tenemos los datos exactos, de lo que puede ser el impacto en la depreciación, en lo que puede ser el nivel de consumo de la población. Pero con precios muy deprimidos no podemos atribuirle, a la devaluación la baja de consumo. Porque, hay problemas estructurales fuertes que vienen de arrastre, que es lo que recibe el productor versus cuando uno lo compara a lo que paga el consumidor, es la góndola en la verdulería todos los días. Vemos que, eso todos sabemos que hay diferencias de a veces del 500, 600, 700%, por cuestiones de logística, de costos, de ineficiencias ahí en toda la cadena. Bueno, eso es interesante para verlo, ¿no? Estando tan cerca, un producto que está acá a pocos kilómetros, que tengamos que pagar esos costos para comprar una verdulería en el centro de La Plata.
Los mercados de corta duración serían una opción para los productores del cordón hortícola platense.
Exactamente, una alternativa. Esto es un esquema de horticultura más industrial, en los mercados, que ha traccionado, un cambio fuerte que ha venido de finales de los 80, los 90, que obedece, a optimizar las cadenas y las grandes cadenas de supermercados, algunas operaciones, que son más sencillas para la comercialización. Lo que uno ve en el tomate platense es un producto mucho más rico, que tiene otro sabor, que tiene otro aroma, ahora es un producto que tiene problemas en la comercialización porque tiene poca firmeza, aguanta poco en la heladera, es complejo mantener, tiene características que le hacen dificultosa la venta en estos canales, llamamos canales largos. Por eso se presta también en la venta en las ferias o que la gente lo pueda consumir en mercados de proximidad. Nosotros estamos convencidos que hay que virar hacia un modelo más de base agroecológica, con productos que tengan, una garantía de inocuidad y que puedan estar en un entorno de sustentabilidad distinto en los sistemas de productivos, donde involucramos al consumidor, obviamente. Esto tiene que tener una pata en lo que es la comercialización, en lo que es poder consumir productos cercanos, hechos en un contexto diferente y a un precio razonable, más cercano a lo que uno conoce como comercio justo.
Muchísimas gracias, Carlos Pineda, por este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes.
La verdad que yo pensaba los otros días en la cantidad de fiestas que tienen que ver con esto, ¿no? Hablamos de esto la semana pasada. Y eso que tiene que ver con los hábitos que teníamos antes de consumo.
Absolutamente.
Cómo se fueron perdiendo, ¿no? Esto que todavía hay una generación que busca, que busca el tomate como lo recuerda de aquellas épocas.
Exacto.
De hace 30 años.
Y lo increíble es que la Facultad de Ciencias Agrarias, en un proyecto de extensión acompañado por la INTA, pone mucho esfuerzo en acompañar a los productores, pero son pocos, no es que crecen tanto los productores de tomate platense.
Uno piensa que son muchos, pero no son tantos.
Son pocos, son 12 productores y después hay gente, como se reparte las semillas, que también hay productores que hacen un cachito de su parcela, pero el modo de producción dominante hoy es el invernáculo, y eso trae, algunas cuestiones competitivas interesantes, pero también trae consecuencias que tienen que ver con la sustentabilidad y que tienen que ver con lo económico y la concentración. De eso se trata un poco esto. Fue una fiesta porque la gente recuerda ese tomate platense que ya puede tener una certificación y denominación de origen, realmente se lo merece. Y por lo menos ser, por un tiempito, la reina estival de las verduras.